Estás escuchando Radio Me. Desde el Castillo de Sandro. Llegó el momento de visitar el sótano de Marcela. Recuerdos, secretos, historias. Todo podrás descubrir de la mano de Marcela Feudale, aquí, en Radio Net.
Bueno, se fue el 2020. Se fue el 2020 y nos dejó su pandemia. Y nos dejó el COVID-19. Que en realidad tampoco era el 2020, ¿no? Porque si se quiere era noviembre, diciembre del 2019. Llevamos un año viviendo esto, que la gran mayoría de la gente dijo que para corregirlo calculaban que era un año y medio, dos. Por lo cual tenemos que pensar que en el transcurso de estos 6 meses que nos quedan, o año que nos queda del 2021, más o menos las cosas se van a mover en un campo similar. El mundo tiene un gran desafío, tal vez. Yo estoy siendo protagonista de una parte histórica del mundo, tanto que me gusta la historia, ¿no? Que es el hecho de que hay un punto, ¿no? Me parece que, más allá de lo que nos guste o no nos guste, a partir de este momento, si la inteligencia domina el mundo, se pueden llegar a ver cosas que pueden llegar a ser inteligentes e interesantes, como por ejemplo fondos económicos para soliviantar al mundo en un momento de pandemia. Si ustedes me preguntan, por ejemplo, yo que soy una mujer que le gusta la historia, cómo veo el mercado común europeo, yo siempre pensé, y lo digo con una mano en el corazón, que no era desatinado tener un suprapoder que regulara el comportamiento de todos los poderes a nivel planetario. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que un suprapoder compuesto por un tribunal, compuesto por todos los que conformamos el mundo, puede en algún momento llamar a la orden en circunstancias que son difíciles u organizar de alguna manera lo que todo el mundo debe hacer. Y no lo digo con el afán de emprendimientos dictatoriales, sino temporales. Esta cosa de, bueno, surge una pandemia como surgió ahora, tener un suprapoder que haya juntado dinero de todas las naciones a lo largo de determinado tiempo para tratar de hacer que esas crisis económicas sean menores. Me parece que todos los mandatarios del mundo tienen que crear para el futuro situaciones que nos contengan de otra forma, porque lo que se ha notado en el transcurso de este tiempo es el no poder contener a la gente, y eso es lo que me parece que ha hecho más ruido, ¿no? Y por lo cual han salido tantos popes y han inventado tantas teorías y demás. Si me preguntas cómo ha sido el mundo hasta este momento en referencia a las pandemias, todo el tiempo hubo enfermedades a las que hubo que combatir. Y no por eso el mundo cambió en su orden social. Sí se dice, por ejemplo, que la entrada al Renacimiento, que es una apertura mental mucho más grande, se da en parte también por lo que pasó en la pandemia, la pandemia de la peste negra hacia fines de la Edad Medieval. Una gran epidemia en el siglo XIV, que, bueno, yo siempre digo, ¿no?, en el Decamerón podés encontrar las bases de lo que fue eso, porque es solamente en Florencia lo que sucede en el Decamerón. Pero muchos historiadores creen que fue la puerta que le abrió el Renacimiento, por lo cual no fue para empeorar, sino que fue para mejorar. El mundo mejoró a partir del Renacimiento. Aquel mundo medieval que estaba dominado por la iglesia pasó a ser un mundo mucho más abierto, mucho más preocupado por el hombre y no tanto por lo que pasaba allá arriba en el cielo, y un mundo que se empezó a expresar culturalmente de una manera fantástica, es el momento de los grandes movimientos artísticos, pintóricos, de las grandes expresiones del hombre. El hombre se vuelve a poner en el centro, como había estado en su momento en Grecia. Entonces, Pensar que esto tiene que ser para mal es erróneo, tiene que ser para bien. Y muchas veces el hombre ha buscado vacunas para combatir, porque el mundo se ha dominado por la polio, por la viruela negra, y ha luchado por encontrar eso. Claro que antes llevaba más tiempo, ahora puede que lleve menos tiempo, porque hay una comunidad científica que ha demostrado poder trabajar junta en este año 2020 que terminó. Hay muchas cosas para anotar como positivas. No solamente ese haber trabajado junto de la comunidad científica, sino que algunos ciudadanos de API hemos logrado empatía con el otro, el preocuparnos por si tiene, no tiene, si necesita, no necesita, y en el poner en el ordenamiento a las personas mayores, a los niños, a los pobres. Otros no, otros siguen derivando con su locura individualista por ahí por el mundo, pero a lo mejor en algún momento se van a dar cuenta que no hay tanto fantasma oculto que se esté escondiendo atrás de una vacuna o atrás. Me parece que hay que empezar a racionalizar que si alguien quisiera imponer algo por la fuerza, no necesita mucho tiempo, más que media hora, y dictaminar decreto tras decreto tras decreto qué es lo que podés hacer y no hacer, y eliminar. Aquellos que hemos vivido movimientos dictatoriales o que hemos leído mucho sobre cómo se inician de un día para el otro, amigos, el muro de Berlín se construyó en horas y dividió a Alemania entre comunista y capitalista. Horas, no se necesitan más que horas para imponer un nuevo orden mundial en el mundo o para llevar a una nación hacia su caos. Seamos más coherentes, no le permitamos al mundo que nos cuenten cosas que no son reales. Yo voy a hacer un trabajo y lo voy a escribir: ¿en cuánto tiempo se instauraron esas políticas dictatoriales y en cuánto tiempo se sacaron? Para que veas que no es necesario demasiado tiempo, ni 2 años, ni la progresión, nada, son horas, minutos, decreto tras decreto, toque de queda, sin ir más lejos, se hace cuando se quiere. Entonces, evitemos para este 2021 los fantasmas y empecemos a mirar las cosas que son positivas, ¿no? Estas cosas que no vas a dejar el 2021, de una comunidad internacional luchándola, con problemas económicos, para que van a ser no solamente para nosotros por ahí están mucho más agravadas, porque tenemos una deuda económica a nivel internacional muy profunda, y bueno, que el gobierno nacional la ha trasladado hasta el 2023, 2024, no recuerdo bien el momento en que se va a empezar a pagar, pero de todas maneras vamos a tener que depender de nosotros mismos, no vamos a poder echar mano a ningún préstamo. Entonces eso va a hacer que tengamos que razonar entre nosotros cómo movernos. Yo deseo que este año 2021 sea realmente explosivo, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Que nos permita a los argentinos reaccionar, vernos como somos y caminar hacia un futuro mejor, con todos incluidos, todos. Y que todas las pequeñas diferencias que existen podamos solucionarlas a través del diálogo, que estos popes que existen del odio y del resquemor desaparezcan de una vez por todas, y que nos ilumine, ¿no?, esto de poder avanzar, y que la pandemia termine de una vez por todas, y que podamos vacunarnos y que la vacuna sea buena y todas esas cosas que todos deseamos, porque en mayor o menor escala, mejor económicamente, peor económicamente, todos pensamos en un mundo mejor. Así que te mando un beso muy pero muy grande. Te invito a que me acompañes en estas 2 horas que tenemos en el día de hoy para recorrer buenos momentos que hemos tenido en el 2020, que ya se fue. Adiós 2020 con tu pandemia y todo. Y recordemos esos momentos. ¿Te quedás con nosotros? Escuchamos un buen tema musical y después arrancamos con algunas de las cosas. Otras ya las tuvimos el 25 de diciembre. Ahora vamos a repasar otros momentos lindos del 2020 aquí en Radio AMEP y en este sótano. ¡Dale!
Llega a su fin un año duro, difícil, que nos hizo recordar la importancia de estar unidos, de apoyarnos, de ser solidarios, de estar cerca. Brindamos por un nuevo año, próspero, solidario y sobre todo feliz. Felices fiestas, les desea Radio AMEP.
Estás escuchando Radio AMEP. Desde el Castillo de San Miguel. Tienda MWC. La más amplia variedad de vinos, destilados, regalos empresarios y las mejores ofertas. www.tiendamwc.com. La tienda online de Malbec Wines.
www.boedoweb.com.ar. Entra y entérate de todas las noticias de Boedo y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.boedoweb.com.ar. 20 años informando al ciudadano. www.boedoweb.com.ar.
Periódico Nuevo Ciclo. Más de 30 años de trayectoria difundiendo noticias, historias y la cultura del barrio de Boedo. Visita nuestros sitios web y entérate de toda la actualidad al momento. www.nuevociclo.com.ar o www.periodiconuevociclo.com.ar. Periódico Nuevo Ciclo. Más de 30 años de trayectoria.
El castillo está en el aire. Desde nuestro estudio en el mítico Castillo de Sandro, transmitimos todos los jueves a las 14 con un programa especial. Músicos en vivo con sus historias, sus canciones, actualidad, noticias, columnas, invitados y mucho más. El castillo está en el aire, con la conducción de Nati Di Luciano y un gran equipo. No prendas la tele, quédate con nosotros. El castillo está en el aire de Radio AMEP, todos los jueves a las 14.
Corazón, es lo mucho que me gustas, como el sol en primavera, como el aire después.
Radio AMEP lo invita a redescubrir el radioteatro. Los viernes a las 22 horas, el grupo teatral Duyanoi nos sorprende con Tiempos Cuarentenos. Cada semana, un capítulo estreno, aquí, en Radio AMEP.
Radio AMEP.
Bueno, una de las realidades que hemos vivido en este 2020 es el teletrabajo. Yo en el saludo de Navidad te mostraba mi búnker, ¿no? Este búnker que me ha servido para todo. De acá he hecho videos para Infobae, he hecho el programa de Pinomar, he hecho el programa para la Radio de la Plata, he hecho el programa para, ¿cómo se llama? Para Radio AMEP, he hecho los programas, he hecho móviles para todos los programas de televisión, he hecho de todo en este búnker, publicidades grabadas, mi trabajo para la gente de Bella Vista, Corrientes. ¿Qué no hice? Es como que el mundo se desarrolló entre estas cuatro paredes y un techo, y lo que me permitió seguir viviendo, ¿no? Económicamente hablando. Y en algún momento, claro, todos nos preguntamos, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser el mundo del teletrabajo? ¿Cómo va a ser el mundo del trabajo post pandemia? ¿Se ¿Instaurará el teletrabajo? De ese tema hablamos con Héctor Costa aquí en Radio AMEP y en el sótano de Marcela Feudale para ver qué es lo que se nos viene. Yo creo que vino para quedarse. Escuchemos.
A ver, vamos a tratar de comunicarnos nuevamente con nuestro amigo, a ver si lo podemos encontrar. A ver si está todavía en línea. Bueno, y vamos a hablar de esto, de la ley de teletrabajo. Vos sabés que la ley de teletrabajo es una ley que acaba de sancionar la Cámara, los diputados, senadores aquí en la Argentina, el Poder Legislativo, y básicamente hay mucha gente que ha tenido una cierta diferencia. Héctor, ¿me escuchás ahora?
Sí, sí, ahí escucho. ¿Me escuchan?
Sí, ahora sí, te escucho muchísimo mejor. Hemos sacado las cámaras. Bueno.
Es la computadora, perdón.
Bueno. Hablábamos de esto de la nueva modalidad, ¿no? Esto que se nos metió en la vida como de repente.
Sí, a ver, primero, muchas gracias, como te decía antes, por invitarme al programa. Un honor estar con vos. La verdad es que siempre te veo en Showmatch, es un programa que me encanta. El tema de la pandemia. El tema de la pandemia es un tema que hoy en día estamos en cuarentena. Lo que hizo la pandemia mundialmente y en Argentina es que, a ver, en Oriente están acostumbrados a la pandemia. No tienen coronavirus, pero tienen otra clase de pandemias. Por ejemplo, tuvieron mucho, en el 2008 tuvieron dificultades con la gripe porcina y otras más. Uh-huh. Para lo que es Occidente, más en Latinoamérica, usar barbijo, el alcohol en gel, es como todo muy nuevo y es como que no estábamos acostumbrados. Y la verdad es que la pandemia también trajo una gran crisis económica a nivel mundial. Uh-huh. En los países como Argentina, como son mercados emergentes, donde se tienen una denominación en Wall Street, que Argentina hoy en día tiene C, tiene la letra C, que está teniendo tiene bastantes problemas económicos,
sí.
En donde lo que se está tratando de hacer es que esta pandemia no haga crecer los problemas económicos que ya veníamos teniendo.
Uh-huh.
A ver, ¿yo qué propongo hacer? Como cambiaron las relaciones jurídicas, sociales, afectivas, con el tema de la pandemia, yo lo que había escrito en un momento era una nota sobre hacia dónde vamos. O sea, ¿cuál era? Era marcar la cancha económicamente para ir. No es lo mismo que lo diga un economista o alguien que estudió, que yo escucho muchas veces al almacenero o al carnicero, a donde yo le compro. Ellos me dicen, mirá, yo la verdad es que yo necesito hacer esto. Y yo manejo mi economía de mi negocio haciendo esto, con un cuadernito. Entonces, uh-huh, cuando uno estudia economía, dicen, no, hay que ir a la macro, a la macroeconomía o a la microeconomía, o hay que hacer lo que dice Keynes o lo que dice la escuela de los liberales. Y a veces las teorías no sirven. Muchas veces es las recetas criollas, como le digo yo, ¿no? Las recetas de Argentina. O sea, siempre estamos trayendo ideas de afuera, pero nunca probamos las ideas de adentro.
¿Y vos crees que hay una idea para aplicar a todo esto a nivel Argentina, ¿no? Para poder manejar o pilotear la situación.
Sí, creo que se están haciendo algunas cosas, pero todavía no se han demostrado, no han mostrado las cartas, porque lo que se... A ver, si se hace ahora, si se aplica el plan económico ahora, en este momento, nosotros no sabemos qué va a pasar dentro de un mes, no sabemos si el pico de casos va a crecer o va a disminuir, uno no sabe, porque esto es día a día, semana a semana.
Sí, claramente.
Entonces, si los casos aumentan, o sea, se van a tener que tomar otras medidas económicas, otro ATP u otro IFE. Entonces, sí, si esto merma, viene la vacuna, generamos los anticuerpos, como dicen los infectólogos o los epidemiólogos, dice, generamos los anticuerpos con la vacuna y todo, y eso está bien, y ahí sí se tendría que poner el plan económico post-pandemia.
Claro.
Ya vamos a salir del pozo. Uh-huh. A ver, esto es como un pozo, como la montaña. Tenemos que ir escalando de abajo hacia arriba. Ajá. Tenemos que ir paso a paso, como decíamos, Tasa Merlo.
Ahora, hay sí una realidad de ley de teletrabajo, ¿no? Que se ha sacado hace unos días atrás en vistas a lo que es esta situación. Hubo mucha gente muy crítica, entre ellos Mario Pergolini, creo, ¿no? Que hablaba como de una especie de desconocimiento y de unas sanciones donde generaba ciertas... Yo creo que tiene que tener el empleador obligaciones sobre el empleado, sea la manera en la que trabaje el empleado, ¿no? Pero bueno, ¿vos cómo lo ves eso?
Bueno, a ver, la ley de teletrabajo, el último proyecto de ley que se había presentado de ley de teletrabajo fue en el año 2001.
Sí.
Hace casi más de 20 años.
Sí.
19.
Sí.
El proyecto de hoy en día, la ley, que se va a aplicar dentro de 90 días, decían, o sea, desde que se sancione la ley, o sea, se va a entrar en vigencia después de 90 días, es un adelanto el tema de la ley de teletrabajo, o home office, como se lo denomina en algunas empresas, porque hay que explicarlo a la gente para que conozca que la ley de trabajo, algunas empresas ya lo venían teniendo, por ejemplo, algunos bancos o algunas grandes empresas. O sea, se hacen, por ejemplo, de la semana, en vez de ir los 5 días a la empresa, un día de la semana es home office, para desde la casa, para que la persona, o sea, se despeje, pueda pensar mejor, que no mejor que pensar desde tu hogar. Pero también es verdad que con la ley de teletrabajo vamos a tener algún problema en motriz económica, porque esa persona que no va al trabajo, o sea, no va a consumir, no va a usar el medio de transporte, no va a almorzar en el lugar. A mucha gente se lleva su vianda desde la casa, pero supongamos que esa persona come en algún restaurante o en algún lugar donde se compra su comida. Este lugar va a perder un cliente.
Sí, yo interpreto eso, pero digo, hay un montón de ganancias en otro sentido, porque a esa persona que está siendo contratada por ley de teletrabajo, también sus gastos van a ser menores. Entonces digo, hay como una contra, y al mismo empleador también, los edificios que contrata para poder tener su empresa van a poder ser menores también, más pequeños. Hay una serie de cuestiones que también se van, esto va a ir sucediendo, creo que en el transcurso del tiempo, no va a ser una cosa inmediata de hoy para mañana ni de acá para el año que viene, pero me parece que hay como una modificación de relaciones y modos, ¿no?
Sí, a ver, esto es, con el paso del tiempo, esta ley se va a poner más en vigencia y dentro de 1 o 2 años vamos a decir, bueno, a ver, ¿esta ley sirvió? ¿Sirve como está hoy en día? Sí. Y lo que no sirve se va a tener que cambiar para que esta
sí,
ley...
Sí, yo lo que creo es que la mayoría de la gente que se expresaba en contra se expresaba a partir de esta idea de que quien desarrolla un teletrabajo no lo desarrolla como franquero o como una persona que tiene un monotributo o una independencia, es un laburante independiente, sino que hablaba de una relación de dependencia con el propietario de la empresa. Me parece que ahí venía la crítica, ¿no?
Sí, desde un primer lugar es que no va a haber precarización laboral con la ley de teletrabajo, porque eso es lo que le preocupaba a mucha gente. Porque mucha gente decía, como vos bien decías, no, yo soy monotributista, entonces me van a usar como monotributista para yo ser trabajador desde el teletrabajo, desde la computadora. No es así, porque lo que también hace la ley es de que el empleador le va a tener que pagar la luz, la electricidad,
claro,
el wifi, los insumos,
claro,
que le correspondan a su trabajo. También existe lo que se llama el derecho a la desconexión. La persona trabaja 6 u 8 horas por día. Bueno, trabaja de 8 a 2 de la tarde. Entonces, esa persona, el empleador, va a tener que contar con su empleado en esas 8 horas, en esa franja horaria. No lo va a poder llamar después de las 2 de la tarde.
Claro.
Esa persona trabaja, hace otras cosas. Está con la familia, va a hacer un deporte, va a correr...
Y el modo de contratación, todas esas cuestiones establecidas por la ley, ¿se van a tener que estipular en algún tipo de contrato, en algún tipo de, o sea, imagino que tiene que haber una contratación para saber de qué manera está relacionada esa persona con la empresa, ¿no?
Sí, a ver, la forma de contratación es igual. Lo que pasa es que cuando la persona contrata teletrabajo, en el contrato de trabajo, en el contrato que firma con la empresa, el empleador con el empleado, lo que va a decir es que esa persona va a cumplir sus funciones a través del teletrabajo.
Claro.
O sea, se le va a hacer firmar y le va a decir que firme la conformidad. Si esta persona después no quiere hacer más teletrabajo, quiere ir a una oficina, o sea, no va a poder.
Ah, no lo va a poder cambiar.
Claro.
Claro.
Es como su primera manera de contratación, así se tendrá, ajá, que renegociar el contrato de trabajo.
Ahora, después, decime, y si, por ejemplo, yo realizo teletrabajo, ¿me pueden contratar a mí como personal independiente, por ejemplo, para hacer ciertas tareas durante un rato o un tiempo?
No, eso ya sería freelance. O sea, lo que vos haces es dar un servicio. Lo que sí te pueden hacer es un contrato temporario o trabajar por día de lunes a viernes 4 horas. Y vos después de tu con lo que uno hace, se dedica después de su tiempo a hacer las diferentes actividades de trabajo que hace. Por ejemplo, los diseñadores gráficos, que hacen mucho, los que se especializan en marketing, que son independientes. O sea, trabajan freelance, tienen muchos clientes y trabajan con varios clientes. Yo tengo un cliente justamente que es licenciado en marketing, trabaja para empresa, les hace toda la parte de marketing para la empresa, y una empresa decidió contratarlo. Esta persona le dijo, mira, yo puedo trabajar por día 4 horas, de tal horario a tal horario, y por teletrabajo.
Ajá.
Entonces, hoy en día, esto le dijeron, espera 90 días que te hago firmar el contrato. Te hago firmar un contrato donde diga que vos de lunes a viernes vas a trabajar 4 horas, de 8 a 12. Y después vos el resto del día hacés lo que quieras. Ahora, si yo te necesito en el día anterior, en el mismo día te lo voy a dar como una hora extra.
Claro, claro. Es fundamental el tema de ser claros al momento de estar contratados, ¿no?
Y sí, sí, porque eso le da la seriedad a la ley de trabajo. Claro. No puede directamente, no. O sea, que te van con el teletrabajo, se le van a seguir pagando los aportes. Es lo mismo, pero uno va a trabajar desde la casa y se le va a pagar los insumos. Va a dejar de ir a la oficina. El tema es que, bueno, esas desventajas después se ven en el plano económico en algunas cosas. Pero eso lo digo yo suponiendo.
Capaz sí, claro. Creo que sí va a haber una modificación de la economía, sí es cierto eso. Lo que pasa que no sé sé que el teletrabajo vino para quedarse, pero no sé si en la magnitud que todos imaginamos. Me parece que va a ser más progresivo, ¿no? Porque desmontar todo aquello me parece que es lo difícil.
Mira, yo creo que el teletrabajo se va a quedar, pero va a ser muy importante de ahora en más en la parte del polo tecnológico, del polo informático. Yo lo que propongo, como decía a veces, como había comentado, era crear, gobernar es crear trabajo, pero hoy en día gobernar es crear trabajo. ¿En qué sentido? Hoy en día existe la informática. ¿Por qué Argentina no puede tener un polo informático como tiene Uruguay?
¿Qué es un polo informático?
Un polo informático es como es Tierra del Fuego, donde se ensamblan, por ejemplo, computadoras, pero no ensamblar computadoras, directamente hacer nuestros propios sistemas, nuestro propio hardware. O sea, decir, a ver, ¿qué necesito? Un sistema para tal robot. Porque hoy en día el tema de la robótica en Argentina está muy adelantado, no tiene mucha publicidad, pero la verdad es que en lo que es en la tecnología de robótica hay muchos institutos que se dedican al tema de robótica, o con el tema de las impresoras 3D. Hace 3, 4 años nadie sabía lo que era una impresora 3D, ahora ahora la venden en muchos lugares para que se pueda comprar.
Claro, claro.
Hasta muchas personas en su casa tienen impresora 3D. Entonces todo esto de la informática va avanzando. ¿Y por qué no tener nuestra propia industria nacional de computadora, de propio sistema operativo?
Ah, sí, claro.
Todo, a eso voy.
O sea, eso sería genial.
El mundo de las criptomonedas, todo esto es como que, por ejemplo, a mí me dicen las criptomonedas. Las criptomonedas llegaron para quedarse. O sea,
todavía para nosotros es chino básico, ¿no? Yo no tengo ni idea y me parece que muchos. Sin embargo, por ejemplo, en el año 2018 que estuve en Viena, las oficinas de criptomonedas es impresionante, yo no lo podía creer.
Sí, sí, es más, en Viena lo que hacen es tienen sus propios mineros que hacen sus propias monedas, sus propias criptomonedas. Lo que pasa es que la criptomoneda más conocida es el Bitcoin.
Claro.
Que es lo que todo el mundo compra.
Claro.
Pero es muy fácil comprar Bitcoins, o sea. Si hoy uno compra un Bitcoin y mañana lo quiere, mañana mismo, sábado o el lunes, lo quiere ir a cambiar por dólares, se cambia en el acto.
¿Aún siendo argentino?
Sí, no pasa nada.
Tenemos vedado el dólar, ¿cómo hacemos?
Lo que pasa es que la criptomoneda es una moneda, por eso se llama criptomoneda, es una moneda que está en la red, pero que no respeta ningún banco central, porque lo que hace, por ejemplo, en el mundo, los bancos centrales o la Reserva Federal de Estados Unidos es generar desconfianza. Entonces, con la criptomoneda, una persona no tiene ganas de estar regulada. Por eso muchas organizaciones delictivas están usando hoy en día las criptomonedas para lavar monedas.
Ah, bueno, entonces quiere decir que Milei tenía razón. Mirá que llegar a la conclusión de que Milei tenía razón es muy tremendo.
Sí, bueno. No, en algunas pocas ideas tiene razón, en otras no.
Pues, ay, bueno. Dios mío. Bueno, Héctor, te agradecemos mucho. Lo único que me queda es ponerle que alguien está escuchando, ¿no? Y está con este tema del teletrabajo y quiere consultarte, quiere preguntarte. ¿Cómo te encuentra?
Me puede seguir en las redes, en HLC-1092, que es el Twitter, o HL Costa, que es 1992, que es el Instagram. O mandarme un mail a hlcosta81@gmail.com.
hlcosta81@gmail.com. Perfecto. ¿Me repetí la dirección de Twitter que no la entendí?
Sí, HLC-1992.
Bueno, entonces te reitero. Por Twitter, HLC-1992. Por Instagram, HLCosta1992. Y el mail es hlcosta81@gmail.com.
Exactamente.
Bueno, caballero, muchísimas gracias por estar aquí en el sótano de Marcela Feudale. En cualquier momento volvemos a charlar.
No, a vos, Marcela, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Será hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Bueno, Héctor Costa, abogado penalista, ya saben. Reitero la manera de comunicarse porque, bueno, esto del teletrabajo yo creo que sí, es cierto, vino para quedarse. Y seguramente cuando entre la ley en vigencia todos vamos a tener dudas. No vamos a saber cómo movernos, vamos a tener preguntas, nos van a presentar un contrato de trabajo y vamos a tener que consultar a algún abogado para que nos diga esto está bien, esto está mal. Te podés comunicar con el doctor Costa a @hlcosta1992, que es el Instagram, a @hlc-1992, que es el Twitter, o si no, por mail a hlcosta81@gmail.com. Bueno, hubo un momento en que comenzamos en Radio AMEP. Yo te cuento que nosotros teníamos grandes proyectos junto con la gente del Castillo de Sandro, mi querido Luis, en este 2020 que, claro, tenían que ver con actividades todas presenciales, desde realizar la radio hasta lo que te puedas imaginar, porque ese maravilloso lugar, centro cultural, tiene espacio como para realizar cursos, charlas y lo que fuere. El tema es que la pandemia dijo, viejo, acá no se puede, distanciamiento social, no pueden estar todos juntos adentro. Bueno, entonces dijimos, en primer momento nos quedamos fríos, como todo el mundo, ¿no? Pensando que esto iba a durar poco, pero cuando vimos que se prolongaba en el tiempo y ante la necesidad de que la menor cantidad de gente permanezca en la calle, yo soy una de las que cree que si me puedo quedar en casa no tengo nada que hacer en la calle, así que realmente he sido a pie juntillas una ordenadora social. Me quedé desde el 14 de marzo, que no salgo. Lo mío es heroico, a la calle. Tenía que hacer la temporada en Pinamar y dije, bueno, la hacemos desde Buenos Aires y se puede hacer encerrados y esperamos al 2021 para que al 2022 para poder volver a hacer una temporada como la que yo deseo. Yo te puedo asegurar que cuando yo vuelva a salir a la calle voy a hacer fiestas. Pero volviendo al punto, te decía, cuando vimos todo esto que era imposible, dijimos, ¿qué hacemos? ¿Hay algo que se pueda hacer? Y dijimos, bueno, sí. Y no dudo que en el 2021 también vamos a ver posibilidades que no hemos visto porque, bueno, va a haber que mantenerse también con cuidado. El primero de mayo dijimos, podemos lanzar el programa, podemos empezar el programa en Radio AMEP los viernes de 14 a 16. Y ahí nos lanzamos a la aventura de hacerlo vía remota, primero grabado, después vía remota. ¿Y cuándo lo empezamos? El primero de mayo del 2020. Y en aquel entonces yo te contaba el porqué del primero de mayo de 2020. ¿Vamos a recordar ese momento? Hoy es un día particular también, ¿no? Decíamos al principio, tanto por el tema de la cuarentena que estamos viviendo como porque nos agarra un primero de mayo, Día del Trabajador, en este año 2020, donde los trabajadores nos encontramos limitados, ¿no?, en la realización de nuestra tarea y donde el trabajo es básicamente el sustento de cada uno de nosotros y la preocupación es muy grande. Si bien en la República Argentina se han articulado algunas políticas que intentan poner con ayudas que a veces no alcanzan,
y esto es cierto, un acercamiento de dinero que tiene que ver con tu situación en particular, la mía en particular, ¿no? Decía, a veces no alcanza, pero bueno, la Argentina hoy tiene una situación económica adversa que también hace difícil ese tema. Pero como primero de mayo, me gustaría meterme en el sótano, ¿no? Y revolver viejas fotografías. Y revolviendo viejas fotografías, puedo encontrarme con las imágenes de George Engel, un tipógrafo de 50 años, de Adolf Fischer, un periodista de 30 años, Samuel Fielding, obrero textil de 39 años, Albert Parsons, periodista de 39 años, Oscar Niebe, vendedor de 36 años, August Spice, un periodista de 31 años, Michael Schwab, tipógrafo de 33 años, Luis Linga, carpintero de 22 años. Y uno mira sus fotos con sus grandes barbas y sus portentosos bigotes y sabe que es gente que después con el tiempo fue denominada los mártires de Chicago. ¿Y qué pasa con estos mártires de Chicago? Yo digo que es muy distinto siempre cuando uno habla de días, ¿no? Lo que es la celebración y lo que es la conmemoración. Hoy es un día de conmemoración porque estos mártires de Chicago comenzaron reclamando una jornada laboral de 8 horas. Estamos hablando y volviendo en el tiempo al año 1886, cuando en Estados Unidos las jornadas laborales, en plena revolución industrial, 1886, revolución industrial en Estados Unidos, las jornadas laborales duraban entre 12 y 18 horas, lo cual hacía que los trabajadores tuviesen una obligación de permanecer casi permanentemente a diario en su trabajo. El Día Internacional del Trabajador trata de conmemorar esta fecha que marca claramente un momento en el movimiento obrero organizado. Ese día, primero de mayo, comienza un reclamo por esta jornada de 8 horas que se va a extender hasta el 4 de mayo, cuando una revuelta que es la de Haymarket termina con la ejecución de estos hombres sindicalistas que te he nombrado en el comienzo de este recuerdo. Desde hacía mucho tiempo se venía en todo el mundo tratando de intentar una justicia para los trabajadores, y a lo largo y a lo ancho del mundo va a llevar mucho más tiempo, ¿no?, que los trabajadores puedan conseguir esa jornada de 8 horas, así también como que los niños no trabajen o que las mujeres lo hiciesen con ciertas protecciones. Estos graves acontecimientos en los que resultan enjuiciados por el hecho estas personas que te nombraba el 21 de junio de 1886, hace que se los condene a dos de ellos a cadena perpetua y al resto a trabajos forzados y 5 a la muerte en la horca. Obviamente fueron procesos que no fueron regulares, fueron irregulares y donde no se respetaron las garantías de las personas. Nunca se probó que esta gente tuviese alguna culpabilidad. Si querés, la culpabilidad, ¿cuál era? La de reclamar derechos en una época donde los derechos prácticamente no existían, ¿no? Este hito que marca el primero de mayo de 1886 para la historia de los trabajadores, que luego, bueno, llevará a un movimiento en ese momento de 5.000 huelgas a lo largo y a lo ancho de Estados Unidos, lo cual le complicó la vida a muchos empresarios y a muchos gobernantes, nos hace pensar en qué momento de la vida estamos en el movimiento de los trabajadores, ¿no? Algunos dicen, bueno, es toda una utopía, nada existe, hay gente que sigue aprovechándose y no cumpliendo con los derechos, pero también hay que mirarlo desde el lado de la botella medio llena, ¿no? Si bien es cierto que siempre hay algo más para reclamar. Hoy en día esta pandemia nos muestra, ¿no?, que hay muchas cosas que han sido suficientes y otras insuficientes. pacientes, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, los protocolos que ahora se van a tener que cumplir en cuanto a la salud, en las distintas tareas que vamos a realizar nosotros como trabajadores, y que seguramente llevarán a una disputa entre sindicatos y empresarios, ¿no? Porque esto encarece la fuerza de trabajo y también hace que sean obligatorias, ¿no? Porque de aquí en más uno sabe que va a haber que tener cierta protección por si esto pudiese repetirse con otro virus en tiempos futuros. De la misma manera que habrá que tener una previsión en cuanto a lo que tiene que ver con la salud. Son cuestiones que iremos caminando con el tiempo. Y también nos hace pensar, ¿no?, en qué lugar, cuando hay mucha gente que habla de la flexibilización laboral, si los empleados tienen o no que depender de sus empleadores, o si hay que buscar la manera del monotributista o el autónomo y los profesionales. Y es cierto que en este mundo hay mucha gente que está flexibilizada laboralmente. Esta pandemia nos ha mostrado que monotributistas y autónomos son personas a las cuales el Estado también ha tenido que salir a rescatar de acuerdo a la categoría que tenga, con un préstamo sin interés. Pero, digo, ¿no será el tiempo de que todos tengamos que tejer una red donde esta responsabilidad que tenemos por el otro de no contagiarlo también nos permita tejer una red donde estemos todos seguros de que si esto se repite vamos a estar más pertrechados y preparados para enfrentarlo? Digo, ¿no?, más allá del canutito personal que cada uno pueda guardar de acuerdo a la tarea que realiza, porque también hay que pensar que mucha gente no está bien pagada como para guardar el canutito, ¿no? Entonces, ¿viste que cuando uno empieza a tirar del piolín empieza a sacar varios temas? Claro, en esto que estoy haciendo yo es un monólogo y no alcanzo respuesta del otro lado que pueda cambiar mi parecer, que seguramente puede haberla, y decirme, pero che, Marce, te estás equivocando, mirá que tendrías que pensar esto, y estaría bueno, ¿no? Pero eso lo vamos a poder tener en tiempo futuro, cuando en Radio AMEP hagamos el sótano en vivo y en directo, con su duración de 2 horas de los días viernes. Mientras tanto, nos tenemos que conformar con este monólogo que se me impone como realidad. De todas maneras, más allá de todo lo que haya sucedido, podemos decir que no estamos en el mismo lugar que en el año 1886, con una gran cantidad de derechos ganados los trabajadores, y que obviamente siempre falta un camino por recorrer y que siempre hay algo para corregir. Pero de todas maneras, a vos que te dedicás a realizar tu tarea, sea cual fuera, bancario, empleado, hombre que trabaja en la construcción, mujer que trabaja con tareas domésticas, quiero desearles a través de Radio AMEP un día lindo, en esta conmemoración del Día de los Trabajadores, un día lindo, que puedas pensar en cómo será el futuro y que ojalá puedas seguir haciéndolo. Que no estés dentro de la amplia franja de trabajadores que, lamentablemente, no contando con el apoyo de sus empleadores, se han quedado sin trabajo. Que no sea tu realidad. Lo deseo de todo corazón.
Estás escuchando Radio Men. Desde el Castillo de Sandro.
Tu mejor versión. Un programa conducido por Verónica Bertaza, con la especial compañía de la doctora María Pía Lombardi. Programa de actualidad, interés general, bienestar, astrología, horóscopo, música y mucho más. Un espacio donde te podés expresar libremente. Todos los miércoles de 18 a 19:30. No te lo pierdas, te va a encantar. Tu mejor versión. Un programa hecho para vos por Radio AMEP.
Acompañe a Ricardo Lopa para recordar las mejores melodías de nuestra música popular, sus autores, intérpretes y conocer sus historias y secretos. El tango en la historia. Todos los lunes a las 16 horas por Radio AMEP.
Acompáñanos a viajar por las rutas del vino. Un programa que une el arte, el turismo y la gastronomía a través de nuestra bebida nacional. Luis Ortiz, Flor Macaluso y Mica Pérez nos conducen por las rutas del vino. Todos los martes de 20 a 21 horas por Radio AMEP.
Estás en el sótano de Marcela. Estás en Radio AMEP.
Todo se modificó a partir del surgimiento del COVID-19. Todo lo que tenía que ver con nuestro mundo cotidiano. Con eso también, en este sótano de Marcela, producido por Productora 30 y especialmente para Radio AMEP, hablamos con Laura Lewin. Laura es una especialista en educación y en ese momento la gran preocupación era la vuelta a clases. Todavía no se había producido la vuelta a clases, si bien creo que en ese momento la Ciudad Autónoma de Buenos Aires había empezado a permitir las clases a cielo abierto, sobre todo en establecimientos secundarios. Bueno, es un gran debate, ¿no? No solamente lo que fue en este 2020, sino cómo será el 2021. Porque el calendario escolar ya se estableció para este 2021 como comenzar en marzo. Pero ¿qué si esto no es como una segunda? Bueno, no quiero hablar ni adelantarme al tiempo, pero veamos qué nos decía Laura Lewin cuando hacíamos esta nota, porque es muy interesante recordarlo en este año 2020, hablando sobre el tema de la educación, lo que se hizo y lo que se hará. Evaluaciones. Vamos a charlar un poquitito con Laura Lewin. Laura es especialista en educación, autora, oradora TED, ¿no? De esas maravillosas charlas TED que esclarecen tanto en estos tiempos de tanta confusión. Laura, ¿cómo te va? Bienvenida al programa. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Marcela? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, acá con las preguntas que tenemos todos, ¿no? Porque en realidad ha sido un año tan atípico y tan raro para la humanidad, que también la educación se ve metida en estas generales de la ley, ¿no? Decir que la educación en la Argentina no existió no es correcto, porque hubo clases virtuales y hubo cursos virtuales y demás para las distintas, de los distintos grados y universidades y demás. El tema es saber y evaluar si estas cosas sirven, ¿no? Y empezar a caminar a ver cómo pensás que puede llegar a seguir todo. Vamos por partes. Todo lo que se hizo hasta el momento en la pandemia, en materia de educación, ¿lo ves como que sirve, como que le sirvió a los pibes?
Mirá, yo siento que más que aprender en un entorno virtual, lo que hemos visto fue enseñanza remota de emergencia. Porque la verdad es que nadie estaba preparado para esto, ni las escuelas, los docentes, las familias, los chicos, los directivos. Creo que, bueno, cuando esto empezó, muchos docentes salieron a darle respuesta a esta situación de una manera rápida, con coraje, con entusiasmo. Y la verdad es que hablar si estuvo bien o estuvo mal, y es complicado porque hay tantas situaciones en este país que es muy difícil de generalizar. Fíjate que una de las caras más oscuras de la pandemia de educación tiene que ver con la gran desigualdad que hay en Argentina, ¿no?
Sí, claro.
Absolutamente todo el país. Entonces, vos tenés alumnos que no tuvieron clases para nada, algunos que empezaron y después se bajaron, otros que tuvieron un poquito, otros que fueron avanzando. Depende también del tema de la edad, los chicos más grandes, los chicos más chiquitos que necesitaban del acompañamiento de los padres para administrar todo lo que se mandaba del colegio. Entonces, yo creo que honestamente se trabajó como se pudo, y creo que la tecnología en este caso no fue la solución, pero es una gran oportunidad de poder acercar a los chicos a continuar con sus estudios. Creo que se viene un gran desafío, están todos muy preocupados por si se vuelve o no se vuelve a las aulas, y a mí más que preocuparme si se vuelve o no se vuelve a las aulas, me preocupa el para qué. ¿Por qué el para qué? Porque si vos le preguntás a cualquier chico que se acuerda de lo que vio el año pasado en historia, en geografía, en biología, vas a ver que se acuerda casi nada. Entonces estamos tan desesperados todos, ¿no? Por esto del contenido, cómo se recupera, se fusiona el año. Pero la realidad es que muchos chicos estudian, rinden, aprueban, y a los 4 días se olvidan de todo. Entonces creo que esta es una gran, gran, gran oportunidad para empezar a replantearnos qué educación queremos en nuestro país.
Sí, está claro, ¿no? Yo, más allá del replanteamiento, lo que me genera este tema de la, bueno, esta emergencia, como vos bien lo señalás, ¿no? Enseñanza remota de emergencia, es estos chicos que no han podido ir al colegio o los que han abandonado. Sí. A mí me da miedo a que haya una alta deserción cuando se vuelva a las clases.
Pero sin duda alguna, porque vos tenés muchísimos chicos que tuvieron que también salir a dar respuesta a esta situación, y con papás tal vez que no trabajaban tuvieron que salir a trabajar. ¿Cómo haces ahora para que vuelvan al sistema? Vos sabés que para muchos chicos estudiar es un tema de hábitos, ¿no? Cuando estás ahí en el tren es como que el mismo sistema te va llevando. Uh-huh. Y ahora que el tren se paró y que se bajaron tantas personas, ¿cómo sabemos si se van a volver a subir? Entonces, de nuevo, en muchos colegios se trabajó muy bien, los chicos pudieron avanzar, por supuesto tal vez con menos contenido, pero complementando con otras habilidades que está genial. El autogestionar el aprendizaje, la autonomía, la autodisciplina, planificar, organizar, está buenísimo. O sea, lo que no aprendiste por un lado, lo aprendiste por el otro. Pero en todo nuestro país tenemos lugares con colegios que tal vez tenías docentes que no pudieron darle respuesta a esta situación, con alumnos que se bajaron, con alumnos que no pudieron, familias claro. que pudieron acompañar, familias que no pudieron acompañar.
Claro. No, la, y aparte teniendo en cuenta que una conexión a internet en la Argentina es un lujo. Es un lujo. Sí. No todo el mundo tiene 3.700 pesos mensuales para pagar una conexión a internet, o a 1.800 o 2.000, como más o menos es lo que uno conoce y varía aproximadamente una conexión. Entonces, de alguna manera, si vamos a implementar que esto sea un brazo dentro de lo que es la educación, tiene que estar,
garantizado. Claro. Garantizado, porque vos además tenés una familia que tal vez tiene una sola computadora.
Sí, claro.
Entonces, si papá o mamá necesitan trabajar con la computadora, los chicos que hacen cola a ver cuándo les toca y qué les toca, la madrugada. Entonces, yo creo que también ahí está el juego de lo sincrónico y lo asincrónico, ¿no? Lo sincrónico, que es el tiempo real para cuestiones de realmente impacto, para que los chicos puedan capitalizar. Lo asincrónico, que es lo que pueden administrar para hacer en cualquier momento del día, que tenga más que ver con la práctica de los contenidos. Pero, de vuelta, es tan difícil la situación y creo que claro. lo que nos enseña esto es a personalizar y no a estandarizar. Entonces, sí. más que pensar, empiece la educación en todo el país o empiece en cada provincia, ¿por qué no si empiece en cada localidad?
Eso cuando lo van a, eso lo que decían era que lo iban a dejar a razonamiento de cada uno de los gobernadores y que cada uno
muy viera grande, claro, pero muy grande, porque en una provincia vos tenés muchísimas localidades en donde la situación es diferente.
Claramente, sí, no hay una universalidad dentro de lo que sucede.
Claro.
Ahora, vos decías algo interesante, ¿no? ¿Se vuelve o no las aulas? ¿Para qué? Yo me preguntaba para qué volver en octubre a las aulas, ¿no? Y me preguntaba, digo, ¿no sería mejor buscar un punto intermedio, decir, bueno, que los chicos se reacomoden en el colegio y decir, bueno, el año empieza en marzo? Perdieron el año.
Pero ahí también, vos tenés el chico que más o menos va bien con la virtualidad, el que se cayó, el que desde marzo no tiene clases, entonces un mes sí es mucho para un chico que desde marzo no tiene clases. Por eso digo que tenemos que empezar a personalizar y no estandarizar, y empezar a tomar decisiones tal vez los intendentes, los directivos de las instituciones, y cuando la situación sea segura, porque por supuesto tenemos que poner la salud por delante de todo esto, pero cuando sea seguro empezar a avanzar. Marce, fíjate que está todo el mundo andando y Argentina está parada.
Sí, sí, sí.
Entonces necesitamos en algún momento poder avanzar.
Sí, te escucho.
Ah, perdóname, me parece que tenemos que empezar a avanzar, no digo todo el mundo, claramente no, pero empezar de una manera tal vez con algunos alumnos, los que más lo necesiten, los que tienen que ir a la universidad, los de final de ciclo, los de principio de ciclo y por sobre todas las cosas, los que no tuvieron garantizada la continuidad pedagógica. Hay chicos que desde marzo no están aprendiendo.
Sí, está claro. Hoy en día la Argentina necesita avanzar porque aparte la situación, la crisis económica puede agravar no solamente el tema económico, sino todo lo que tiene que ver con los recursos que necesitamos para la educación, ¿no? Y esto no lo podemos permitir. Ahora digo, ¿cómo crees que es el futuro? Una clase de, vos hablas de personalizado, saliendo ya de la crisis, ¿vos crees que esto de la tecnología se puede incorporar? Porque los pibes son muy tendientes a utilizar la tecnología. Pero digo, ¿sirve? ¿No sirve? ¿Es un JT?
Absolutamente, pero de vuelta te digo, la tecnología no es la solución, es una gran oportunidad.
Es un
buen docente, sí, maravilloso, con tecnología maravillosa, imagínate el grupete que se arma. Mira, esto es así, imagínate que yo tengo a una docente que me lee de un libro la definición de glóbulo rojo y tengo que aprenderla de memoria para el examen que me va a tomar, versus el docente que me dice que me baje una aplicación gratuita de realidad virtual en donde yo veo lo que es un glóbulo rojo, me convierto en un glóbulo rojo, viajo por el torrente sanguíneo como glóbulo rojo y entiendo para qué sirve un glóbulo rojo. La tecnología lo que te hace es facilitarte la comprensión, que sea más interactivo, que sea más rápido de entender, ¿entendés? Es como que no viene a reemplazar al docente, de ninguna manera. Pero vos pensás un docente en el aula que tarda 2-3 clases para explicar un tema cualquiera, porque un chico se para, porque uno no entiende, porque tiene que repetir, porque uno llegó tarde, porque uno ya entendió y se aburrió. Versus ver un video en casa de 2 minutos, 3 minutos, entiendo el concepto y en la clase siguiente en el aula ponemos ese concepto en acción a través de una sala de escape, a través de una actividad interactiva, motivando a los chicos, involucrándolos cognitiva y emocionalmente. ¿Dónde aprendo más? Seguramente en el segundo caso. Entonces creo que ahí es donde viene esta vuelta de educación, de entender que cuando un docente enseña como él aprendió, estamos enseñando como en el siglo pasado. Mira, yo tengo 53 años y cuando yo era chica, en mi casa al principio habían 3-4 canales de televisión, no más que eso. Y a mí me gustaba mucho ver La Mujer Maravilla y tenía que esperar una semana para volver a ver el próximo episodio. Los chicos de hoy tienen TikTok de 15 segundos, cientos de canales en Netflix. No te alcanza Netflix, ahora tenés Amazon Prime. Tenés la televisión, tenés las redes sociales. Tienen tantos, tantos, tantos estímulos. Yo podía quedarme sentada 4 horas escuchando a un docente. El alumno de hoy, no.
No, claramente no.
Formateado de otra manera. No, él tiene que descubrir, él tiene que interactuar para aprender.
Hace rato que los alumnos, y le pasa a uno, ¿no? Cuando hace un curso de especialización y de capacitación, que decís, ¿cómo habla? ¿Cómo pará? ¿Me entendés? Y necesitas una tarea. Yo me acuerdo de la última maestría que hice que me sorprendió porque uno de los profesores nos hizo un examen que fue genial, ¿no? Porque era 1 hora y media, pero por computadora, con libro abierto. Fue un desafío tremendo, ¿no? Porque, bueno, yo soy de los que cree que el examen con libro abierto es el más difícil de todos porque yo tengo que saber dónde está lo que me preguntan. No puedo leer todo el libro en el momento en que me lo preguntan. Pero más allá de todo, me parece que son recursos interesantes. Ahora, lo que sí me pregunto también es si los educadores argentinos están entrenados como para saber utilizar esos recursos.
A ver, mira, varias cosas que te quiero decir con esto. Lo del libro abierto es genial y ahí es algo, hay algo que pasa, ¿no? Y es lo siguiente. Muchas veces el docente no solo no le enseña a pensar a los alumnos, sino que muchas veces le enseña a no pensar. ¿Qué significa esto? Yo como docente tengo que enseñarle a mis alumnos a pensar. No qué pensar, pero sí a pensar. ¿Cómo te enseño a pensar? A través de rutinas de pensamiento, destrezas de pensamientos, organizadores gráficos, preguntas que te hagan pensar, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando vos trabajás solamente con preguntas como, por ejemplo, ¿cuáles son las partes de la planta? ¿En qué año nació fulanito? Ahí te estoy, ni siquiera, no es que no te estoy enseñando a pensar. Te enseño a no pensar porque repetís de memoria. Y cuando vos repetís de memoria, no estás aprendiendo. Lo buenísimo de la evaluación al libro abierto que decías vos es que si lo único que hago yo en el colegio es trabajar con este tipo de preguntas, que son preguntas prácticas, que tienen una sola respuesta, y el libro abierto no te sirve porque vas a la página 32, como decís vos, copio la respuesta y se acabó.
Sí.
Yo tengo que trabajar con preguntas que ayuden a procesar la información o aplicar la información para que el examen al libro abierto obviamente tenga sentido.
Sí.
Y lo otro que pensaba, en el tema de historia específicamente, ¿por qué será que muchos chicos se aburren en la clase de historia, pero les encanta History Channel?
Bueno, porque no se la saben contar. Yo siempre digo, ¿no? La historia es maravillosa. Yo me doy cuenta, mi sobrino odiaba en la secundaria la historia, pero cuando era chiquito había visto La Reina de Egipto en Disney Channel, no sé en dónde, y venía y te contaba La Reina de Egipto y era nada menos que Cleopatra. Digo, pero eso para mí tiene que ver, porque a mí me pasa, yo soy historiadora y a mí me encanta. Y me encanta narrarla y me encanta contarla. Y cuando la cuento, todo el mundo me dice, ay, pero vos la hacés más fácil. Claro. También está eso, ¿no? Que vos sabés también que la academia pelea porque sea difícil.
Claro, yo creo que eso que preguntabas, ¿no? Si los docentes están capacitados o no, si la pueden hacer interesante o no. Yo creo que el docente no puede dejar de aprender nunca, igual que un médico, ¿no? Igual que el piloto de un avión, que está todo el tiempo capacitándose por la gran responsabilidad que tienen estas profesiones. Y en el tema de la capacitación, yo creo que, de vuelta, en todo el país tenés de todo. Tenés docentes hiper comprometidos, que son una maravilla, que se preparan, que todo el tiempo prueban, que salen de su zona de confort. Y tenés otros que no. Tenés otros que no tienen ganas, que me agarran cansado, que yo no quiero, que esto no es para mí. Entonces yo creo que el sistema educativo no va a cambiar hasta que no tengamos buenos docentes.
¿Están bien pagados los docentes? ¿Tiene que ver la docencia con el sueldo que se percibe o tiene que ver con la pasión con la que se realiza?
Y van de la mano. O sea, hablar de una transformación en la educación con capacitación, con pasión y entusiasmo. Y para eso necesitas que los docentes tengan buenos sueldos, buenas condiciones edilicias, que tengan los recursos. Si no, hablar de la transformación en la educación suena casi a ciencia ficción. O sea, a mí me encanta lo que yo hago. Todos tenemos vocación, pero cada uno que trabaja tiene vocación. Uno también necesita el sueldo digno para tener la mejor vida que puedas tener y para poder poner toda la energía en planificar y en pensar en, pues, no sé, actividades interesantes para tus alumnos y no correr
de colegio. Que pasa que ahí pienso, ¿no? En estos profesores que tienen que correr de colegio en colegio para tener más o menos un sueldo que les permita continuar viviendo, ¿no? Entonces, ¿qué preparación de clases puede tener una persona? Tendría que vivir para enseñar, nada más.
Absolutamente. Por eso creo que son las dos cosas. Creo que la gran deuda para la educación en Argentina tiene que ver con eso, con que la educación sea una política de Estado, que trascienda partidos políticos, que trascienda, gobiernos de turno, con metas a corto, mediano y largo plazo, para que realmente podamos tener la mejor educación posible para todos los chicos, no que existan escuelas para unos y escuelas para otros. Todos los chicos tienen que tener la mejor educación posible, independientemente de dónde vivís, de qué colegio te vas o qué docente te tocó.
Laura, la última pregunta que te hago. Yo vengo hablando de esto desde el año 2005, que hice el ciclo pedagógico en la Universidad de El Salvador, después que terminé varios años antes la carrera de historia, pero bueno, para enseñar en colegios secundarios tenía que hacer el ciclo pedagógico. Y mi gran pregunta fue esa, ¿no? Y muchas profesoras me decían, y nosotros mientras tengamos que salvar cuestiones alimenticias de los niños en vez de tener que enseñarles, cuando no tengamos los recursos económicos como para hacer las clases e incorporar todo lo que la tecnología significa. Y yo te estoy hablando del 2004, 2005 y estamos en el 2020 y sigue todo igual. Argentina es un país que yo veo, nos prolongamos en la charla de lo que debería ser y nunca se pone en práctica. ¿Por qué?
Comparto absolutamente. Yo creo honestamente y con tristeza que la educación no es un tema que importe demasiado. Creo que está naturalizado, que esto es así. Y la verdad es que es una pena, ¿no? Porque realmente tenemos que darnos cuenta que los chicos están apáticos, que no tienen ganas, que aprenden para aprobar, y tristemente también, ¿no? El sistema educativo enfatiza mucho más la nota que el aprender. Entonces, ¿a qué vamos al colegio? ¿Aprobar o aprender? Absolutamente cierto, la teoría está, todo el mundo sabe, están los libros escritos, están las investigaciones, están los estudios que muestran tantas cosas, pero falta acción. Por eso creo que realmente la educación tiene que ser una política de Estado, porque si no, la gente que está de turno, ahora, antes, mañana, nadie quiere el costo político, ¿no?, de generar los cambios tan que se necesitan para que esto realmente empiece a moverse.
Pero no quieren tener costo político, pero estamos dejando la educación en manos de Wikipedia.
Y bueno,
porque esa es la verdad. O sea, los pibes, o sea, cuando vienen y te dicen, bueno, vos le decís, bueno, hablemos de Mussolini, hablemos de Hitler, te dicen lo que dice Wikipedia. El 90% es un cliché de lo que sabemos todos.
Y después van a la universidad y no pueden comprender un texto de mediana dificultad. Por eso hablo de enseñar a pensar.
Bueno, pero la no comprensión de textos, yo estuve dando cátedra la última vez porque después no pude dar más, creo que fue en el 2001 y ya no comprendían los textos los pibes.
Y porque además se naturaliza, yo creo que el docente está tan concentrado en trabajar el contenido que está concentrado en él, en qué tiene que enseñar, que no se preocupa por si el otro, el alumno lo aprende, ¿no? Que enseñes no significa que aprendan. Entonces, claro. Si vos querés cubrir el contenido rápido, ¿cómo es lo que va a pasar ahora cuando volvamos a las aulas?
Claro.
Docentes desesperados por cubrir el material. Si vos lo que querés es cubrir el material, la clase magistral, pararte delante del pizarrón y hablar, es fenómeno, porque cubrís todo rápido, es efectivo, es rapidísimo. Pero si vos querés que aprendan, la clase magistral no te sirve.
Claro, claro, claro. Bueno, habrá que ver qué es, que en qué condiciones se vuelve a las aulas. Veremos qué dicen hoy desde el gobierno nacional para ver cómo lo acatan los gobiernos provinciales. Y bueno, y esperemos que en algún momento la Argentina se tome... Bueno, lo que pasa es que también tenemos que tomar tantos nuevos caminos para tantas cosas. Estamos realmente en una situación tan dramática que yo, la verdad, a veces digo qué mal hemos hecho todo, ¿no?
Es triste porque la verdad que si nosotros queremos que el país tenga, no sé, futuro y necesitamos que estos chicos de ahora realmente amen aprender, que se apasionen, que sean curiosos, que desarrollen el pensamiento creativo, la innovación, que sean emprendedores para poder generar oportunidades. Y la verdad que la escuela pareciera ir para el otro lado,
sí,
¿no?
Sí, totalmente.
Área, todos sentados, mirando para adelante, contestando lo mismo, todos agarramos las tijeras, cortamos
el pastito. Sí, sigue estancada en lo que uno estudió en la década del 60 y es una locura. Laura, muchísimas gracias.
Te mando un beso enorme, que tengan un lindo día.
Que estés muy bien. Bueno, era Laura Lewin. Laura es especialista en educación, como ustedes habrán visto, ¿no? Es autora, es oradora TED, es una mujer que sabe mucho sobre educación. Vamos a tener un montón de conversaciones con ella. Cuando podamos hacer el programa en vivo en los estudios de la radio, vamos a invitarla para que venga a tomar un rico café y mientras tanto charlemos, ¿no? Porque es una gran preocupación el tema de la educación. No es para hoy el tema de la educación, es para el futuro. Es lo que queremos nosotros como país, es lo que nuestros niños necesitan para educarse. Hay un mundo afuera que está requiriendo de gente muy capacitada. No es como está sucediendo acá. No es que cualquiera hace cualquier cosa. Uno lo ve en la televisión y cualquiera hace cualquier cosa. Uno ve que hay como un abaratamiento de las cuestiones que no está bueno. No está bueno. Y no quisiera que nuestro país caiga, porque nunca fue así, en una, veamos, ¿no? Y en palabrerío, hablamos de estas cosas, hablamos de los barras bravas desde la década del 90, hablamos de la educación desde la década del 90, y hablamos de lo que hay que hacer con la economía, de lo que hay que hacer con el dólar, y hablamos, y nos volvemos a revolgar en la misma caca recurrentemente. ¿Qué pasa con Argentina? Si Argentina no se pone media pila y dice, muchachos, planteémonos entre vos que sos liberal, libertario, la pelota en bola, de izquierda, qué sé yo, políticas permanentes como son la educación, la sanidad, la política petrolera, esto no va a funcionar. Y esto es lo que tienen que entender de una vez por todas. ¿Qué hacer con el dólar? ¿Qué hacer con las pymes? ¿Qué hacer con el campo? Son todas políticas permanentes. No podemos estar peleándonos con el campo cada vez que sube un gobierno que es peronista. No podemos estar peleándonos con las pymes cuando sube un gobierno que es liberal. No podemos soñar más porque ya nos estrellamos. Si alguien no se da cuenta que ya, a través de todo lo que ha pasado durante el transcurso de los últimos 3 años, más sumada a esta pandemia, acabamos de estrellar lo poco que nos quedaba, es porque realmente nos falta mucha, mucha inteligencia.
Radio AMER.
Tu mejor versión. Un programa conducido por Verónica Bertaza. Con la especial compañía de la doctora María Pía Lombardi. Programa de actualidad, interés general, bienestar, astrología, horóscopo, música y mucho más. Un espacio donde te podés expresar libremente. Todos los miércoles de 18 a 19:30. No te lo pierdas, te va a encantar. Tu mejor versión. Un programa hecho para vos por Radio AMER.
Acompáñanos a viajar por las rutas del vino. Un programa que une el arte, el turismo y la gastronomía a través de nuestra bebida nacional. Luis Ortiz, Flor Macaluso y Mica Pérez nos conducen por las rutas del vino. Todos los martes de 20 a 21 horas por Radio AMEP.
Cada lunes, acompañe a Ricardo Lopa para recordar las mejores melodías de nuestra música popular, sus autores, intérpretes y conocer sus historias y secretos. El tango en la historia. Todos los lunes a las 16 horas por Radio AMEP.
Estás escuchando Radio AMEP. Desde el Castillo de Sandro.
Estás en el sótano de Marcela. Estás en Radio AMEP.
Este año 2020 fue pérfido. Fue pérfido, fue brutal. Fue un cambio de paradigma en nuestras vidas. Y entre lo que se llevó a mucha gente querida como Pino Solanas, a gente que le hemos tenido tanto aprecio, y que como el querido Hugo Arana, y tanta gente, ¿no? Porque ahora no quiero hacer menciones de uno y olvidarme de otros, porque ha sido tremendo, tremendo, tremendo. Se llevó al Diego. Nos robó a Diego Armando Maradona, alguien que creíamos que lo teníamos con nosotros por mucho tiempo, controvertido, vehemente, enloquecido. Muchas veces lo hemos criticado, todos hemos dicho, este gordo que habla, y, ¿no?, nos hemos enojado con él, pero finalmente nos hemos amigado. El Diego hacía una pregunta antes, poco tiempo antes de morir: quisiera saber si la gente aún me quiere. Y yo le respondo desde aquí abajo: sí, Diego. Lo que vimos a partir de su muerte el 25 de noviembre fue tremendo, ¿eh? Y tal vez hubo ciertos altos actos de inconsciencia que nos llevaron a que hoy en día los casos de COVID-19 estén un poco más elevados. Pero como quiera que fuese, ese robo que nos hizo la vida de uno de los personajes más lindos de la historia argentina, que nos ha hecho reír, emocionar y a veces enojarnos, como el Diego, ¿eh?, lo tuvimos aquí, lo recordamos, con las palabras de muchos intelectuales, con la música de muchos músicos. El Diego llegó a lugares que verlo, como lo vimos en este 25 de noviembre a nivel internacional, nos ha sorprendido a todos. Sabíamos que era grande, pero no que era tan grande y que había llegado a lugares tan remotos. Recordemos ese homenaje que le hicimos, creo que fue un 27 de noviembre, porque era viernes, después de la muerte de Diego Armando Maradona, aquí en el sótano de Marcela Feudale en Radio AMEP. Vamos.
Tengo que confesarte, ¿no? Yo soy muy sensible. Me parece que todos nos sensibilizamos ante ciertas cosas, ¿no? En mi caso, bueno, tengo una sensibilidad particular por el pueblo, por la gente. Y yo ayer, cuando veía ese auto a más de 80 kilómetros en la hora y la gente arrojándose frente a la autopista y pegándose contra los alambrados de los puentes, lloraba. Lloraba porque me daba cuenta que le habían robado una ilusión a la gente, que era la de despedirse de su ídolo, de su... Y no soy quien para juzgar ese sentimiento, que puedo entenderlo o no entenderlo del todo, no importa lo que a mí me pase, sino que está, ¿no? Y me dio mucha bronca realmente, mucha bronca y un sentimiento de tristeza infinito. Tengo ganas de leerte, y vamos a ir en a ver cómo te puedo decir, engalanando temas que se han hecho en este tiempo, que justo el día del cumpleaños de Diego Armando Maradona. Pues sabes que yo escasamente celebré los cumpleaños de Diego Armando Maradona en algún programa, más que nombrarlo y demás, o desear un buen cumpleaños, ¿no? No era algo que me gustara, no soy una adicta al fútbol, entonces no me daba por ese lado. Este cumpleaños yo lo festejé particularmente en todos los programas que hago, lo mencioné y puse temas, y este programa tuvo muchísimos temas celebrando el nacimiento del Diego. Qué sé yo, ¿viste? Esas cosas misteriosas que tiene la vida. Vamos a hacer, como lo hicimos en aquel 30 de octubre, un segmento musical de temas que se han creado para agrandar, crear, alabar su figura. Quiero leerles la carta de Macron antes de escuchar el tema que por excelencia cantamos todos, ¿no? Que es La mano de Dios de Rodrigo. Y dice la carta de Macron: la mano de Dios había depositado a un genio del fútbol en la tierra. Nos lo acaba de quitar con una gambeta imprevista que engañó a todas nuestras defensas. ¿Acaso quería con ese gesto zanjar el debate del siglo? ¿Si Diego Maradona es o no el mayor jugador de fútbol de todos los tiempos? Las lágrimas de millones de huérfanos le responden hoy con una evidencia dolorosa. Ay, se me corrió esta cosa de renovar las páginas. Te decía, con una evidencia dolorosa. Qué cosa tremenda lo que hacen. Con una evidencia dolorosa. Quedamos ahí. Las lágrimas de millones de huérfanos le responden hoy con una evidencia dolorosa. Nacido en un barrio carenciado de Buenos Aires, Diego Armando Maradona hizo soñar a su familia y a sus vecinos con sus bicicletas que han dejado crucificados a los mejores defensores europeos.
Estás Boca Juniors en el sótano de Marcela. Estás en Radio América.
Barcelona consiguió una joya creyendo que por fin había encontrado el sucesor de Johan Cruyff para dominar nuevamente el fútbol europeo. Pero fue en Nápoles cuando Diego se convirtió en Maradona. En el sur italiano, el pibe de oro reencontró la pasión de los estadios sudamericanos, el fervor irracional de los fanáticos, y llevó al Nápoles al camino del Scudetto, a las cumbres de Europa. Un jugador suntuoso e impredecible, el fútbol de Maradona no se había visto antes. Con una inspiración siempre renovada, constantemente inventaba gestos y golpes nuevos. Un bailarín en botines. No era un atleta, sino un artista. Encarnaba la magia del juego. Pero aún le faltaba escribir la historia de un país marcado por la dictadura y la derrota militar. Esta resurrección sucedió en 1986, en el partido más geopolítico de la historia del fútbol, los cuartos de final de la Copa del Mundo contra Inglaterra, de Margaret Thatcher. El 22 de junio de 1986, en la Ciudad de México, marcó su primer gol con Dios como compañero. Quisieron impugnar el milagro, pero el árbitro no había visto nada. La actitud agrandada de Maradona le hizo ganar ese punto. Luego sigue el gol del siglo, que reunió a los más grandes gambeteadores del fútbol, Garrincha, Copa y Pelé, reunidos en una sola acción. En solo 50 metros, con una carrera alucinante, pasó a la mitad de la selección de Inglaterra y gambeteó al portero Shilton antes de enviar el balón a la red, y al albiceleste a los cuartos de final del mundo. En el mismo partido, Dios y Diablo marcó los dos goles más famosos de la historia del fútbol. Había un rey Pelé, ahora hay un Dios Diego. Con esa misma gracia, la misma insolencia hermosa, se acerca sigilosamente a la final que dejó marcada con el gesto más bonito del fútbol, el pase decisivo, el gol del número 10. Cuando levanta el trofeo, nace una leyenda. El niño prodigio se convirtió en el mejor jugador del mundo y la Copa del Mundo vuelve a Argentina. Esta vez es la del pueblo, no la de los militares. Diego Maradona también vivirá esta alegría popular en otros terrenos, pero sus visitas a Fidel Castro y Hugo Chávez tendrán el sabor amargo de derrota. Es en la cancha donde Maradona hizo la revolución. El presidente de la República saluda al dueño indiscutido de la pelota, tan amado por los franceses, a todos los que ahorraron su mesada para completar el álbum Panini de México 86 con su figurita, a todos los que tuvieron que negociar con su mujer para bautizar Diego a sus hijos, a sus compatriotas argentinos, a los napolitanos que dibujaron frescos dignos de Diego Rivera en su honor, a todos los amantes del fútbol. El presidente de la República envía su más sentido pésame. Diego se queda. Emmanuel Macron, presidente de Francia. ¿Viste? Y lo despierta el sentimiento en Europa, en un presidente de un país con otro idioma. Eso era Diego. Vamos a escuchar a Rodrigo, dale.
Crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego! Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. Toque de mundo,
Maradón,
Maradón, Lalo se fue quien corrió,
Maradón, Maradón,
su sueño tenía una estrella llena de gol y gambetas, y todo el pueblo cantó,
Maradón, Maradón,
nació la mano de Dios,
Maradón, Maradón,
llevó alegría en el pueblo, regó de gloria este suelo. Por no venderse jamás al poder, enfrentó curiosa debilidad. Si Jesús tropezó, porque él no habría de hacerlo. La fama le presentó una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer. En su actual deseo, Dios sana otra vez, involucrando su vida. Y es un partido que un día el Diego está por ganar. ¿A poco que debutó?
Te quiero, Diego.
Ay, Dios querido, qué difícil es esta despedida, ¿no? Pensar que no van a andar dando vueltas por ahí haciendo quilombo, es muy difícil, es muy difícil, es muy difícil. Yo creo que aparte llega en un momento tan complicado para el mundo y para todos, ¿no? Es desoladora realmente que haya llegado en este momento. Y recién hablábamos, ¿no?, del Diego ídolo para un presidente de una nación de un idioma totalmente distinto. Es cierto que Diego jugó en Europa y eso lo hizo destacarse, ¿no?, allá. Pero mirá cómo marcó, ¿no? Cómo marcó y cómo se vio lo que él era, ¿no? Ese pibe de Villa Fiorito que encarnaba tantas cosas del argentino que a veces, ojo si lo rechazás tanto, ¿no? Porque cuando se rechaza algo mucho es porque tiene rasgos que nos identifican. Atención con esas cosas, ¿eh? Ojo. El posteo de Alma Maradona habla de un Diego papá que nosotros no conocemos, que nosotros conocemos a través de las discusiones que tenían. Tal vez el defecto de la familia Maradona es haber hecho público todo lo que pasaba, ¿no? Pero era muy Maradona, pechito para adelante, acusando a todo el mundo, te voy a desheredar. Pero al mismo tiempo imagino que había una corriente de amor, por lo que dice Dalma, que era desconocida para nosotros. Y dice, lo acaba de postear hace 2 horas más o menos, siempre le tuve muchísimo miedo a mi muerte, pero hoy ya no. Porque sé que ese va a ser el momento que voy a volver a verte y abrazarte de nuevo. Ya te extraño, pa. Voy a aguantar acá, sin esa parte de mi corazón que te llevaste ayer con vos. Como me pediste siempre, voy a cuidar de la Jabru y tu pompón preferido. Porque vos siempre dándome responsabilidades imposibles desde que tengo uso de razón. Te voy a amar y defender toda mi vida porque te agradezco la vida compartida. Estoy destruida, pero voy a salir adelante. Espérame ahí, ya nos vamos a ver mientras voy practicando y cómo es él, para que cuando te vea la volvamos a cantar juntos a los gritos. Bueno, vos en realidad cantando hermoso y yo a los gritos. Te amo, papá. Te voy a amar y defender toda mi vida. Y si tu neta te quiere llamar por videollamada como hacían, me voy a morir por dentro, pero quédate tranquilo que le voy a contar exactamente quién fuiste, quién sos y quién vas a ser para siempre. Igual ya te ama. Porque tenías eso. No hacía falta mucho para amarte. Junto a mis pedazos y no me imagino cómo va a ser a mi vida sin vos. No puedo. Pero acá estoy con el mejor marido del mundo y una hija que me va a obligar a salir adelante. La vida es un ratito, así que nos vemos pronto. Te llevo a margaritas para decorar tus medias de jugador y por favor, volveme a mirar con ese amor que se ve en la foto. Te amo para siempre. ¿De qué foto habla? Habla de una foto donde Dalma es muy pequeña, una niña de 2 colitas con un vestido amarillo sentada junto a su padre con una camiseta de Argentina y le está adornando las medias de un jugador de fútbol con margaritas. Hermosa foto. Hermosa foto. Bueno, ese era el papá de Dalma Maradona. Vamos a escuchar para un hombre común de la calle que disfrutó el fútbol de Diego Armando Maradona. ¿Quién era Diego Armando Maradona? Dale.
¿Es una forma de agradecerle a Diego todo esto?
Toda la felicidad que nos dio a los pobres. Viví bajo techo, que te subía todo, el hijo de puta jugaba y le rompía el culo a quien quiera. A veces ni para comer tenía. Y el chabón por la tele vos lo veías que te hacía feliz.
El gol a los ingleses fue mucho, ¿no?
Se paga con nada, le gusta aguantar que te haga una foto. Con nada se paga.
Bueno, y ahí escuchábamos, ¿no? Nos sacaba una sonrisa aún cuando no teníamos nada para comer. Las definiciones de un sujeto se van a ir encontrando en la medida que dejemos hablar a cada uno de nosotros, ¿no? Y cada uno vaya pintando lo que significaba para cada persona. Tengo por acá, mira, lo tenés a Eduardo Galeano, ¿no? Eduardo Galeano es un escritor ya fallecido, hermoso escritor uruguayo, que también definió y tuvo tiempo para meterse con Diego Armando Maradona. Será porque era tan atacado y porque era tan vapuleado, ¿no? Que a lo mejor dijo, yo voy a escribir algo que represente a este hombre que tanto tiene que ver con la popular, con lo que es el mundo, ¿no? La definición de una persona. Diego Armando Maradona fue adorado no solo por sus prodigiosos malabarismos, sino también porque es un dios sucio, pecador, el más humano de los dioses. Cualquiera podía reconocer en él una síntesis ambulante de las debilidades humanas, o al menos masculinas. Mujeriego, tragón, borrachín, tramposo, mentiroso, fanfarrón, irresponsable. Pero los dioses no se jubilan, por muy humanos que sean. Él nunca pudo regresar a la anónima multitud de donde venía. La fama que lo había salvado de la miseria lo hizo prisionero. Voy a cerrar esta entrada con lo que decía el Goico el día de ayer en una nota que le hacían en Canal 7, creo, con respecto a Diego Armando Maradona y cuando se quebraba, ¿por qué se quebraba? Lo escuchamos.
Había estado en casa de gobierno fue en el 90, en el balcón festejando con la gente que nos fue a recibir por el subcampeonato de Italia. O sea, 30 años después volví para despedir a ese compañero que tenía al lado del balcón, viste que es muy, como muy fuerte, ¿no? Bueno, pero
Perdón, Goico, en este momento debería salvarte yo de esta situación.
Sí, son las imágenes que te pasan y que hablamos del camarín, que no queremos caer en estos momentos porque parece cosa barata y golpe bajo, Goico, pero
espera, también está...
Veces me cuesta porque es un pedazo de vida, ¿entendés? Es un pedazo de vida que se te va y que festejaste. Perdón. Por eso no podía entender anoche cuando lo veía en el cajón. Era de la mentira, ¿entendés? Con toda la energía que tenía, que uno vivió. Y verlo no puedo. Perdón, chico, perdón.
Tranquilo. Es difícil para Goico, obvio, a él le está pasando todo esto de una manera muy especial. Despedir un amigo es difícil también.
Tremendo, ¿no? Todos los que vimos el Mundial de Fútbol 90 recordamos perfectamente cómo llegaba el Goico a ocupar el arco, ¿no? Para defender a la escuadra argentina. Fue casi por el pobre Pumpido con un dedo que le quedó enganchado en la red y casi lo pierde. De modo que el Goico, que era el arquero suplente, ocupó el lugar que tenía Pumpido en ese momento. Y las fotos demuestran cómo el capitán, que era Diego, alentaba, ¿no? A Pumpido, me dicen, lo fracturó el Vasco. Yo sé que se agarró un dedo en una red. Y lamentablemente, no importa. Como quiera que fuese, llegó casualmente a ocupar el arco, la escuadra. Me parece que el relato que tenés está confundido, pero no importa, lo vamos a charlar en otro momento. La cuestión es que lo reemplaza, ¿no? Y él era ese capitán que el querido amigo, que fue capitán también de la selección, lo define como el único que podía llevar adelante esa escuadra, ¿no? Ese pedazo de vida que se te va y festejaste. Él era energía. Vamos a escuchar a Los Piojos, que hicieron también un tema para Maradona. Dale.
Dicen que escapó de un sueño en casi su mejor gambeta. Que ni los sueños respeta, tan lleno va de coraje, sin demasiado ropaje y sin ninguna careta. Dicen que escapó este mozo del sueño de los Ingeta, que a los poderosos reta y ataca a los más villanos sin más armas en la mano que un 10 en la camiseta.
Donde en su pie
todo el país con la corriendo va.
Caen las tropas de su majestad y cae el norte de la Italia rica.
El papá dando vuelta no se explica. Muere la lengua de su agua, verás.
Paradú, 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 paradú.
Embiste a cualquier,
a cualquier guía del poder letal.
Rinoscopía, cuerno de marfil,
filo platino para reventar.
Y la champaña que descorchan hoy,
guardan los corchos para un bote a ser.
Que viene el río de la prelaje
y ya no hay goles que recordar.
Paradú, 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 paradú.
Cuando se caigan a pedazos las paredes de esta gran ciudad, cuando no queden en el aire más ceniza de lo que será.
Si vos lo fueras no habría tanto suyo.
Y va Castillo de por el tobogán,
va para arriba barriendo,
¡ja! Y deja fuera alfombra mágica,
alfombra va privada mil millones.
Todo se pincha para la ocasión
y esperan alguna amiga,
¡ja! Pedazos las paredes de esta gran ciudad, cuando no queden en el aire más ceniza de lo que será, que será.
Bueno, ahí estábamos escuchando a las 14:55 a los piojos que hacían Maradona, ¿no? Yo te decía, buscando, me encontré un artículo escrito por Fontana Rosa. Fontana Rosa es un intérprete de la vibra nacional de una manera como poca gente la ha podido hacer, ¿no? Y esta es una nota publicada el domingo 13 de junio de 1999 que describe un poco lo que llevó a la altura de ser un mito de los más notables a Diego Armando Maradona. Y dice la nota de la pluma del amigo Fontana Rosa, ¿eh? En las épocas de Rico Tipo, cuando algún humorista quería graficar la escena de un golazo, dibujaba a un tipo metiéndose al arco con la pelota y todo, después de haber gambeteado a los 11 rivales. Detrás del goleador, una multitud de adversarios muy mareados, solía decirse marear por gambetear, aparecían despatarrados sobre una línea sinuosa que señalaba el trayecto de la gambeta. Tal vez por eso no me sorprendió tanto el gol que les hizo Maradona a los ingleses en el Mundial de México del 86. Yo ya lo había visto en el rico tipo, tal vez en el Paturuzú. O quizá incluso en algún antiquísimo gráfico, hoy se diría infografía, explicatorio de aquel gol que hizo Capote de la Mata a River en lo que por ese entonces era la herradura monumental de Núñez. Digamos entonces que Maradona no aparece por generación espontánea. Maradona aparece como un fenómeno celeste anunciado, como un cometa Halley ya previsto, para convertirse, por cierto, en un rasgo distintivo de los argentinos, como pueden serlo la sonrisa de Gardel o la cadencia tanguera de Piazzolla, porque oblicuo ya estaba en nuestra memoria popular aún antes de calzarse los primeros botines de fútbol. Es la continuidad optimizada, diría un yupi, del Charro Moreno, de Adolfo Pedernera, de Alfredo Di Stéfano, del Cabezón Sibori, entre muchos otros. Y llevó a niveles de excelencia las virtudes más reconocidas del jugador argentino: la habilidad, el talento, la técnica, la fantasía. Históricamente se destacaron también en el fútbol, por supuesto, los vigorosos, los combativos, los incansables, los leoncitos, los hacha bravas, los que pateaban como unas bestias. Pero el jugador emblemático, el que en cualquier parte del mundo se reconocía como argentino o rioplatense, siempre fue el de gran manejo, el imaginativo, el mágico, el fantasioso. Y Maradona nos trajo la versión más acabada de ese jugador, la más perfecta, la de última generación. Batistuta es grande y ya algunos taxistas avispados de Nueva York suelen asociar Argentina, Batistuta. Pero si un marciano llegara a ver jugar a Batistuta y no supiera su nacionalidad, bien podría pensar que el Bati es italiano o inglés, o bien germano, no solo por ser rubio y de ojos claros o corpulento, sino por ser fuerte, noble, potente y empecinado. Pero si el mismo marciano llegara a ver jugar a Maradona, por su misma índole manciana, no conociera a qué país pertenece, diría sin duda alguna, ese muchacho es argentino. Podría llegar a confundirse tal vez con un uruguayo o con un brasileño, pero no mucho más. Por eso, en un país como el nuestro, donde la globalización nos va dejando sin rasgos identificatorios, y esto es fundamental, reitero, por eso, en un país como el nuestro, donde la globalización nos va dejando sin rasgos identificatorios, ese sello de identidad es un orgullo que nos hincha el pecho del mismo modo en que lo hinchaba Diego cuando sacaba la lengua, arrancaba hacia adelante con la pelota integrada al pie como si fuera un sobrehueso. En un mundo donde el capitalismo está logrando alcanzar los objetivos del comunismo con aquello de que todos los hombres son iguales, visten la misma ropa, usan la misma gorra con la visera para atrás, comen la misma hamburguesa, beben la misma gaseosa y de última se mueren de hambre de la misma forma, los argentinos tuvimos un modelo de corte y colores propios y aceptado mundialmente. Un viejo chiste cuenta que un tipo anuncia: acabo de firmar un contrato fabuloso con Hollywood, ahora solo falta que lo firmen ellos. Nosotros alardeamos de tener la mejor carne, la mejor policía federal, la calle más larga y la avenida más ancha del mundo. Solo faltaba que a ese alarde lo firmaran ellos, los del resto del mundo. Y eso ocurrió finalmente con Maradona. Diego fue el 10 que no nos sacamos en las otras materias. Aquí sí apareció el reconocimiento general, la aceptación unánime a un zurdo que simbolizaba una escuela de fútbol y una manera de sentir y expresar esa escuela de fútbol. Ahora estamos viviendo, como diría Pasarela, la era post-Maradona. Nos hemos quedado sin el ancho de espadas, sin la espada de He-Man, sin la varita mágica. Nos queda, que no es poco, la leyenda. Y permanece intacta, por supuesto, la satisfacción y el orgullo de haber contado con el mejor jugador del mundo. Y el motivo esta vez sí justificado para agrandar el ya enorme y remanido ego de los argentinos. Motivo de tantos chistes fuera de nuestras fronteras. Ego, argentinismo, terminación exagerada del nombre, Diego. Nos queda también a veces el reflejo luminoso de esa sonrisa ancha desde el palco de la Bombonera. Y la discusión de café permanente por algún chisporroteo verbal del 10 en una radio. Las controversias sobre ciertas conductas opinables. Las polémicas sobre supuestas actitudes extemporáneas. Sin embargo, a menudo, cuando no encuentra la definición acertada de algún personaje muy complejo, suele recurrir a la síntesis de las enciclopedias. Y me pregunto, ¿qué diría una enciclopedia dentro de 100 años sobre esta persona? Y en el caso de Diego, supongo que esa enciclopedia dirá, con la austeridad y severidad de las enciclopedias y prescindiendo de chusmeríos, escándalos o escandaletes, Maradona, Diego Armando, genial futbolista argentino que le regaló felicidad a todo un pueblo. Brillante, brillante. Vamos a escuchar un audio que es el de quien fue un compañero incansable de horas interminables. Terminaron peleados. Era muy difícil no pelearse en el mundo Maradona. Distanciados. Peleados no, distanciados, porque hubo un encuentro en un estadio de fútbol en algún momento, no hace mucho tiempo. Vamos a escuchar al guillote, como él le decía, con el que se besaba en la boca. A ver qué decía de Diego Armando. Dale, vamos.
Algunos decían que vos a Diego no le ponías límites.
¿Te contesto?
Sí.
Decime quién. Nombrame a alguien que haya podido ponerle. Era imposible. Pero no porque no quería, porque él no te lo permitía. Ajá. ¿Entendés? Peor frase que le podés decir a Diego: cuídate. Cuídate vos y la... ¿Entendés? O sea, entonces, nosotros lo sabíamos. Él sufría. Pues no fue una vida...
¿Él sufre ser Maradona a veces?
Imposible no serlo. Imposible no sufrirlo. Un minuto de intimidad. En los aeropuertos, cuando teníamos una sala, se metía en un baño. Se metía en un baño encerrado porque le vendábamos su mano. Un negocio abierto en un horario normal era imposible. Un shopping. Él a veces imploraba, déjenme comprar, ser como ustedes. Y la frase de él, esa de me pegaron la patada en el culo y me mandaron a la cima del mundo, que se la dijo a unos españoles de Globo Media en las oficinas de Adrián Suárez cuando vinieron a filmar su película, y él entró con un valero. Tenía el valero. Iba por la 1832 y no erraba. Entonces Adrián me dice que deje el valero. Él estaba... 15 metros. No dejo ningún valero. Estaba el león de la Metro Goldelmeyer, estaba dentro de la oficina de Suárez, con Blanco, el socio de Suárez y todo. 1833, 1834. La cortita, ya estaba en la cortita. Entonces, no va a dejar el valero. No lo va a dejar. Que entre con el valero. Que entre con el valero. Pues lo que tenemos acá.
Sí, 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 sí.
Dos minutos más, se va y dice, vamos a abrir la puerta rápido de la oficina. Vamos, Guille, llévame la cuenta, ¿eh? 1838, 1839, imagina. Entra, estaba Globo Media, el león, el socio y la montaña de la valija con el dinero y el contrato. ¿Cómo está mal? No, bueno, señores, ¿cómo les va? Ustedes vinieron acá. Sé que ayer estuvieron en Fiorito. Vieron ya donde nací. ¿Cuánta? 1910. Bueno, yo les agradezco. Este soy. Si vinieron, es porque tienen interés en mí. Vieron donde nací, dónde llegué. Pero en el medio, y ahí fue. Me pegaron la patada en el culo. Me mandaron a la cima del mundo. No sabía para dónde ir, porque no había nadie. Agarré para... No, pero antes dije biblioteca. ¿Cuánto va? 1948. Yo era el que le contaba el tipo que después tenía que firmar el contrato, el manager. El...
Sí, sí, sí. 1948,
campeón. No había bibliografía. No había. Cima del mundo, a la derecha, a la izquierda, baje, 5 escalones. Bueno, los dejo con mi amigo, el representante. Lo que haga él y decida, está bien.
¿Cuántas van? 1956. Bueno, entonces, anda a decirle, dejar el valero.
Sí, claro, ¿no? Muchas veces uno dice, ¿por qué no lo cuidaron? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué esa? Siempre la gente que conocí, que lo había acompañado, no me gusta la palabra entorno, me suena a mafia, y somos recurrentes en usar esa frase. De los que lo acompañaban, lo conocía Omar Suárez, y siempre Omar me decía, nadie le dice a Diego lo que tiene que hacer, nadie. Y Omar Suárez, el dueño de Cocodrilo, por si no lo ubicas, es un poco un tipo que habitó el mundo Maradona muy de cerca, ¿no? Vivió con Diego cuando estuvo en Cuba mucho tiempo y antes, bueno, formaba parte de lo que era su grupo de amigos. Es increíble realmente, ¿no? Estamos definiendo un poquito quién era, qué hacía, cómo venía, de qué venía, ¿no? Sus dolores. Él decía, por ejemplo, siempre, yo nací en un barrio privado. Privado de luz, de agua, de teléfono, ¿no? Por eso te digo que era un tipo muy inteligente. Hoy te lo decía al comienzo del programa, no, sus frases no eran así nomás triviales. No era cualquier cosa lo que decía, lo había pensado y eran estiletes que se metían en la realidad, ¿no? Tal vez la simpleza de lo genuino hace que los estiletes se metan en la realidad. Y con la experiencia que tenía, tal vez lo valoremos de alguna manera ahora, ¿no? Tal mejor es tarde, no sé. No sé. Vamos a escuchar otro audio. En este caso, el audio que vamos a compartir, espera, porque yo me voy olvidando. Tengo la memoria muy frágil. Estoy en una edad muy cercana a la de Diego Armando. Y entonces me voy a olvidando de lo que pido, ¿viste? Qué gracioso lo mío. Bueno, vamos a escuchar al Ruso Berea. El Ruso Berea es un hombre que de fútbol sabe mucho. El Ruso Berea es un amigo de la casa, ¿no? Yo lo quiero muchísimo porque lo conozco desde cuando yo tenía 23 años. Lo conocí casualmente porque el Ruso era quien llevaba material discográfico a la Rock and Pop. Era vendedor de discos, llevaba discos. Hasta que su particular forma de ser haber sido jugador de fútbol y demás hizo que se convirtiera en un personaje muy particular que primero hizo un programa de heavy metal en la Rock and Pop y finalmente, bueno, terminaría haciendo crónicas deportivas y demás. Vamos a escucharlo porque él también habló de Diego Armando Maradona y es un tipo muy inteligente para definir situaciones. Lo escuchamos.
Por izquierda y cambiar a la derecha.
No, está bien,
ese pero... Ese digo que frenaba sí. De golpe y cuando creías que le iba a tirar para atrás, arrancaba de vuelta. De la misma manera que se metió adentro de la cancha, lo hizo afuera. El tema claro. Es que meterse con lo de afuera es jugar con la ideología y es rozar o limar desde la idolatría el sentimiento. Y hoy es el día de su muerte, ¿no? Entonces, la discusión sería en otro lugar, pero el punto, ¿por qué sigo hablando dentro de la cancha? Porque afuera de la cancha también hay muchos que reniegan del se juega como se vive.
Claro. ¿No?
Entonces, Diego era una gran expresión del se juega como se vive, porque yo no quiero hablar en pasado, no porque no esté, sino que no es que jugó como vivió, porque vivió de muchísimas maneras, de infinitas maneras, uh-huh. Y jugó de una sola, tratando de vencer al rival y jugando de la mejor manera posible. Y yo creo que el momento de Diego es Nápoles, porque es el momento de la bronca, es el momento en donde él tiene que salir del Barcelona de la manera en que sale, y es donde dice, yo le voy a mostrar a los pitucos que con estos de acá abajo, porque era eso, uh-huh. Voy a llegar a lo más alto. Sí. Me parece que ese es el momento, porque, o sea, voy a ir muy lejos y disculpen la analogía, dale. Pero yo la primera vez que vi a B.B. King lo vi entrar con un traje que casi me enceguecía del brillo que tenía.
Claro.
Y pensaba en que ese tipo salió corriendo de un lugar en donde estaban los esclavos, porque se prendía fuego después de que venían de juntar algodón, y lo que manoteó es una guitarra. Y ahora estaba vestido como si hubiera nacido adentro de un palacio.
Sí.
¿Y por qué no, no? Me lo pregunté, ¿y por qué no? Lo que pasa es que B.B. King era el rey de los silencios. Y digo, no conocí los silencios.
Hoy escuchaba a alguien que decía que lo habían vivido a Diego. Y me preguntaba, ¿no? Porque yo no tuve tanta intimidad con él como para saber una cosa como esa. Si realmente Diego era un tipo que se dejaba vivir, ¿no? Sí, no lo sé. Si era posible una cosa como esa. Vamos a escuchar a Manu Chao, ¿eh?, con otro tema dedicado al querido Diego Armando Maradona. Vamos.
Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga, mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría Mundial Misión, pa' gritarles a la FIFA que ellos son el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, la vida es una tómbola, tómbola, tómbola. Si yo fuera Maradona, viviría como él.
Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día.
Bueno, ahí estábamos escuchando a a Manu Chao, que hacía La vida es una tómbola, creo que se llama exactamente el tema. Espera que estoy contestando y es muy difícil esto. La vida es una tómbola, exactamente. Bueno, te estaba diciendo, ¿no? Estamos haciendo un repaso para definir perfiles, para hacer cosas que tienen que ver con Diego Armando Maradona, para despedirlo de alguna manera y dejarlo que vuele alto, ¿no? Vuele alto y desde allá arriba gobierne nuestros recuerdos. El año 1986, el año 1982 fue muy particular para Diego, fue el primer mundial que él jugó en España, un mundial choto para nosotros, por si se quiere, estábamos viviendo las Malvinas y aparte choto en todos los sentidos, y no creo que Diego pueda haberse perdido, siendo tan popu, no puede haberse prendido fuego de la manera que se prendió en el 86, justamente porque la situación era muy adversa, y no creo que le haya agradado, ¿no?, nuestra presencia a pesar de todo. Cuando volvió para acá, las revistas lo hicieron pelota. Esa es la realidad, ¿no? Que el chico de oro no era tan de oro, que no servía tanto, que había demostrado que era todo un yeite, que no había. Bueno, pero si vos buscas la tapa de la revista, te vas a dar cuenta lo tremendo, de la recepción luego de que la Argentina fracasara en ese Mundial. Como si el fracaso fuera una planta, ¿no? Como si no tuviera que ver con lo que se vive. Analicemos, por cierto, lo que tiene que ver con el Mundial de Fútbol 2002, ¿no? ¿Qué pasó en Japón? O sea, dramático para el seleccionado argentino. O sea, no son plantas los pibes. No son plantas, viven una situación y tienen su familia, tienen su gente metida dentro de un país que está viviendo una situación especial y particular. Entonces, pero bueno, son esas pocas cosas y esa poca capacidad de interpretación que a veces se tiene sobre el sentimiento y la actitud de la gente, ¿no? ¿Por qué reacciona de una manera? ¿Por qué le pasa? Es mejor juzgar primero y utilizar el prejuicio que... Y así fue. Hicieron pelota. La gran revancha llegaría en el año 86, ¿no? Y yo te decía, no solamente es una revancha para Diego, sino que es una revancha de lograr aquello que como pibe decía cuando le preguntaban, me ponía un micrófono, vos que querés jugar en la selección, ganar un mundial. Bueno, y entonces esa revancha lo pone como el justiciero que le mete la mano en el gol a Inglaterra, la que nos había derrotado cuando él jugaba el mundial anterior, ¿no? Pero nos había derrotado en la guerra, ¿eh? Y quiere que se convierta en el héroe que trae ese verdadero mundial para la Argentina, porque aquel 78 estaba teñido de dudas, que después, bueno, fueron comprobándose de a poco. Es curioso, ¿no? Todo lo que significó. Y él, en ese momento, cuando gana el mundial, tiene una charla telefónica con la Tota, que en los últimos días decía que la extrañaba mucho y que tenía muchas ganas de verla. Vamos a escuchar esa charla telefónica que tuvo con la Tota después de ganar el Mundial.
Hola, mi amor.
¿Cómo estás, Tota? Te amo, mamá.
¡Tundita!
No, no, yo hablar a mi mamá es muy difícil. Para mí es muy difícil, José María, porque hablar de por radio, yo no quisiera tener la charla de mí en este momento porque estamos viviendo momentos excepcionales realmente. Yo sé lo que ella sufre cuando le dicen que el nene juega mal, el nene esto, el nene el otro. Entonces, hoy el nene estoy seguro que la hizo feliz, entonces quiero que sepa que la adoro, que los goles que dice son para ella.
Hola, mamita.
¿Cómo estás, mamá?
Mi vida.
Te quiero mucho, mamá.
También, mi amor. Anda a descansar, mi hijo, que me hiciste la madre más feliz del mundo hoy.
Yo juego para vos, mamá.
Sí, mi amor, sí, mi vidita.
Maradona, hijo. ¿Ves cómo se definen las personas a través de sus palabras? No hace falta mucho, hay que ser avispado y observar. Anda a descansar, mi hijo. Vamos a escuchar el maravilloso relato que lo escuchaba ayer a Víctor Hugo Morales, que decía que cuando él había, así como Fontana Rosa dice que hace acordar esos dibujos de época de tipo de rico tipo que se metía el tipo con pelota y con toda la gente arrastrándola dentro del arco. Ayer Víctor Hugo Morales dice que cuando él relataba el gol lo veía a Diego mientras iba avanzando en la cancha, que se iba levantando como una estela por arriba de todos los jugadores de fútbol y seguía avanzando a pesar de ellos. Que sentía eso. Por eso salió lo de barrilete cósmico. Como que todo lo demás iba quedando abajo y él se elevaba para llevar la pelota hasta el arco. Hermoso relato que hacía ayer Víctor Hugo Morales de dónde le había salido ese barrilete cósmico, ¿no? Y nos dejó clavada en la sangre este gol del barrilete cósmico que dejó seis tipos tirados a la vera del camino para llegar a un arco y convertir a Argentina en campeón. Así lo relataba Víctor Hugo Morales, dale.
Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ta.
¡Tiempo!
¡Barrilete cósmico! ¿De qué planeta viniste? Para dejar el chavinetante inglés, para que el país se opulle apretado, gritando por Argentina. ¡Argentina 2, Inglaterra 0! ¡Diego! ¡Diego! ¡Diego Armando Maradona! ¡Gracias Dios por el fútbol, por Maradona, por esas lágrimas! Por este Argentina 2, Inglaterra 0.
Golpearon la puerta de la humilde casa, la voz del cartero muy clara se oyó, y el pibe corriendo con todas sus ansias al perrito blanco sin querer pisó. Mamita, mamita, se acercó gritando, la madre extrañada dejó el piletón, y el pibe le dijo riendo, llorando, el club me ha mandado hoy la citación. Mamita querida, ganaré dinero, seré un Maradona, un Rocky como sé. Díselo muchacho, de nuestro argentino, que tengo más tiro que el gran Bernabé. Tú vas a ver qué lindo, cuando haya en la cancha, mis goles aplaudan, seré un triunfador. Jugaré la quinta, después en primera, yo sé que me espera la consagración. El estadio lleno, glorioso domingo, por fin en primera lo iban a poner. Faltando un minuto, iban 0-0, tumbó la pelota, sereno en su acción, gambeteando a todo, enfrentó al arquero y con fuerte tiro quebró el
tanto este partido y ya se terminó. Ojalá que no se termine nunca este amor que siento por el fútbol y que no termine nunca esta fiesta, que no termine nunca el amor que me tienen. Les agradezco en nombre de mis hijas, en nombre de mi vieja, en nombre de mi viejo, de Guillermo y de todos los jugadores de fútbol del mundo. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha.
Bueno, a ver, que yo tenía algo programado para hacer. Vamos a escuchar a las pastillas del abuelo, que hacían también un tema en homenaje a nuestro querido Diego Armando Maradona, en quien hemos declarado personaje ilustre en nuestro programa en el día de hoy. Vamos.
acariciando su pelo, rulo y señal de la cruz. La caricia de Jesús hizo posible el milagro, convirtió la red en tierra, el balón hizo palomas que aterrizaban su paz en la isla Soledad. Borrando una absurda guerra, Judas no juega esta tarde, lo expulsaron por traidor. Y 11 apóstoles de Cristo con sus oídos al cielo, consultándole al Señor. Y Jesús dijo: me voy. De tácticas ya no hablo, pero un consejo les doy: la pelota siempre al 10, que ocurrirá otro milagro. Paseo, que no verá todo el mundo y sabrán cuánto te quiero. La pelota enamorada, blanca piel inmaculada, se entregaba sin pudor a suelas de terciopelo de su eterno gran amor. En migranas de baile comenzaba su paseo, sobre dosis de talento convertido a los rivales en estatuas de cemento. Gran amante por doquier, danza el 10 con su mujer, caricia, besos, abrazos, el 10 haciendo el amor, y el orgasmo fue un golazo. De tácticas ya no hablo, pero un consejo
bueno, ya estamos, ya llegamos al final del programa del día de hoy. Hemos recordado partes de lo que sucedió en el 2020 y ya mirando en este primero de enero al 2021. Nos vamos a encontrar a lo largo de este año en www.radioamep.com.ar, haciendo nuestro programa, charlando de todo un poco. Hemos crecido juntos, hemos vivido, hemos convivido de una manera diferente en este año 2020 que terminó. Esperando que este 2021 nos traiga, como ya te dije, todo lo mejor que nos ha robado y nos devuelva de a poco la sonrisa, las ganas de seguir viviendo, la energía, la posibilidad de desarrollar nuestros proyectos, la salud, tan fundamental para poder seguir viviendo. Les voy a dejar un abrazo muy grande. Nos vamos a encontrar el próximo viernes a partir de las 14 y hasta las 16 en Radio AMEP, www.com.ar, y si no, en la aplicación, como siempre. Quiero agradecerle a Luis por haber tenido la santa paciencia, coordinador general, director artístico de Radio AMEP, de convocarnos y de tenernos en su seno. Este año 2021 ojalá nos permita proyectar y realizar todas las ideas que tenemos en la cabeza, que son muy interesantes y ya se las comentaremos. Quiero agradecerle a Gaby y a Pablo, creo que se llama el otro niño, que han hecho la operación técnica de este programa cada viernes, entendiéndonos a través de la vía remota, que es muy difícil. No estoy yendo a la radio, sino que lo estoy haciendo vía remota, como en algún momento te mostré en el video donde te saludaba por Navidad. Y agradecerle a mi coequiper Andrea Chiarello de Productora 30 la posibilidad de desarrollar este programa y la idea que, bueno, nos circunda de hacer otras cosas. Así que, bueno, ha sido un lindo año, más allá en lo laboral, con muchas ausencias de programas y de trabajos que uno realizaba, pero lindo año al fin en esto de conocer resortes que se articulan dentro de uno, y al menos para mí fue eso. Ya el fruto de lo que sea el año 2021 lo va a demostrar. Les mando un beso muy pero muy grande y será hasta la próxima aquí en Radio MEP. Feliz año 2021, como sea.
Fin del recorrido. El sótano de Marcela se cierra hasta el próximo viernes a la misma hora por Radio MEP. El sótano de Marcela fue una producción de Productora 30. Fin del recorrido. El sótano de Marcela se cierra hasta el próximo viernes a la misma hora por Radio Amén. El sótano de Marcela fue una producción de Productora 30.